Señor, ponemos en tus manos este estudio de Juan. Te pedimos que a través de este estudio podamos conocerte más y mejor. Muchos de nosotros llevamos años en el cristianismo y tal vez no te conocemos en plenitud, no sabemos todo de ti. Y necesitamos, Señor, conocerte más y mejor. Y Juan nos ofrece una perspectiva con detalles diferentes, con detalles distintos, y te presenta de una manera diferente que nos permite comprenderte y conocerte mejor, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Estoy usando este versículo que está en el capítulo 1, escrito por el propio Juan, como la frase clave para nuestro estudio, el Evangelio según San Juan, para que continúen creyendo. Esta era la intención del apóstol Juan, que la gente siguiera creyendo, porque había una situación ahí, las personas no se terminaban de convencer. Para algunos había herejías, otros estaban todavía en duda de que Jesús fuera Dios. Y Juan, a través de su evangelio, nos deja claro, y deja claro que Jesús es Dios. La que sigue, Dani, por favor, para ver si me destraba un pequitito hacia adelante. Ahí está, ya me hizo caso. Creo que sí ya me hizo caso, ahí está. El evangelio de Juan, vamos a hablar sus historias, las historias que Juan nos narra y sus personajes. Dice Juan 21, versículo 25, Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, así termina Juan. Supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Los evangelistas hicieron lo posible por escribir acerca de Jesús, pero no fue exhaustivo. La mente no les dio para poner todo, el Señor solamente los dirigió a poner algunos detalles, algunas cosas. Los evangelios son documentos históricos y Juan fue el último evangelio escrito. La que sigue, Dani, por favor. Acerca del autor. El autor, hermanos, es Juan, pero Juan no se autonombra en el libro. Se le atribuye a él por las siguientes evidencias. Es el llamado, o se autonombra, el discípulo amado. No significa que Jesús lo ha llamado más a él, pero sí, de alguna manera formaba parte de ese círculo más cercano. En las relaciones, en los grupos, incluso hasta en las familias, hay grupos más cercanos con los que tenemos comunión. Y esto fue también en los discípulos, a pesar de que eran 12 y que todos se llevaban bien, pues había un círculo más cercano, una primera línea con Pedro, Jacobo y Juan. Eran los discípulos con los que Jesús tenía más conversación, ¿no? Y que participan de algún modo más en los evangelios. Y por favor acompáñame a Juan 21, del 20 al 24. Se le llama el discípulo amado, pero Juan sabía que, recuerde que Juan era llamado hijo del trueno también, el Boanerje, no era el hombre más controlado, quería hacer descender fuego del cielo contra los que pensaban diferente a ellos. El Boanerje, hermano de Jacobo. Juan 21, 20 y 24. Juan 21, 20 y 24. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. El que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó: Señor, ¿qué va a pasar con él? Etcétera. Sí notaban que de algún modo Jesús tenía una muy buena relación con Juan, pero es muy interesante que Juan, en este caso, tiene el valor para preguntarle algo al Señor. Y recuerde que antes no había mesas como ahora. que estamos sentados de forma pues vertical. En ese tiempo las mesas o el acomodo era estar pues casi recostados. Y entonces, bueno, pues el Señor tenía a un lado a Juan, y Juan, pues como suele ser una persona temperamental que puede explotar o puede ser muy expresiva, me imagino que el Señor Jesús tenía esta compasión por Juan y lo arropaba y lo cuidaba. Como les decía, Juan formaba parte del círculo cercano de Jesús, junto con Pedro y su hermano Jacobo. Jacobo fue el primer discípulo en morir, por lo tanto Jacobo no pudo haber escrito este evangelio. Él fue el primero en morir y fue casi en un periodo muy, muy cercano. Los primeros cristianos se le atribuyen la autoría a Juan, entre ellos Irineo. Ustedes van a escuchar nombres de personas, o van a escuchar que de pronto, o si no lo habían escuchado y es la primera vez que lo escuchan, la iglesia no solamente estaba conformada por los apóstoles, había muchos otros varones y mujeres que la conformaban. La iglesia primitiva se conformaba de familias, de hombres y mujeres valientes que pues tenían que huir y que fueron formando la iglesia antes de ser perseguidos duramente. Pero en este caso tenemos, por ejemplo, a Irineo, a Policarpio, que también escribieron fuera de la inspiración de Dios, pero que, por ejemplo, Irineo escribe contra las herejías y toma de Policarpio, que fue discípulo de Juan, y Policarpio le comparte a Irineo y le dice que Juan había escrito su evangelio entre los años 85 y 95 después de Cristo. Los evangelios, el primero en ser escrito fue Marcos. Marcos no fue discípulo de Jesús, ¿de acuerdo? Pero fue el primer evangelio. Y él sin duda estuvo preguntándole a los demás apóstoles sus versiones. De ahí que tengamos tres evangelios: Mateo, Marcos y Lucas, que son conocidos como los evangelios sinópticos. Casi nos narran lo mismo, los mismos eventos. Tres diferentes autores, pero casi narran lo mismo. El nacimiento, y con diferentes estilos. Lucas tampoco fue discípulo, no estuvo en los 12, pero por ejemplo, como él era médico, nos da detalles que Marcos y que Juan y que Mateo no. Da las condiciones médicas por las cuales Jesús murió, nos explica ciertas cosas que los demás no. Entonces, alrededor de todos ellos hay un grupo de personas que se les llaman los padres de la iglesia, que son, digamos, esa segunda generación de cristianos que también compartieron el evangelio y que también escribieron. En este caso, Irineo platica con Policarpio y en su libro Contra Herejías, así se llama, Irineo escribe que Juan estaba escribiendo su evangelio. Entonces, con toda esta evidencia, se sabe que Juan fue el discípulo que escribió este evangelio y lo hizo al final de todos. La siguiente, por favor, Dani, si me haces el favor. Ya existían y Juan ya había leído, sin duda, los otros tres. Y al haberlos leído, se da cuenta que era importante escribir desde otro punto de vista, complementar los otros relatos. Eso es lo maravilloso de la Biblia. Los otros tres escriben de manera sinóptica, o sea, escriben cada uno su versión en orden, con detalles, etc. Pero Juan escribe desde otra estructura y con otras historias que los demás no cuentan. Y escribe prioritariamente para defender la condición divina y humana de Jesús. Que Jesús era 100% hombre, pero también que era 100% Dios. esto que explota en la cabeza de muchas personas no era algo que para los hebreos fuera desconocido. Ellos esperaban un Mesías dirigido por Dios. El concepto de la Trinidad, pues algunos lo tenían en mente. El nombre primario de Dios, Elohim, nos habla de una pluralidad. Sin embargo, no estaban reconociendo a Jesús como ese Mesías y mucho menos como el Hijo de Dios. Juan escribe su evangelio antes de escribir primera, segunda y tercera de Juan y antes de escribir y cerrar con Apocalipsis. De Juan podemos decir algunas cosas. Algunos piensan que murió tranquilamente en Éfeso, después de haber estado largo tiempo exiliado en la isla de Patmos, donde escribe Apocalipsis. Y de alguna manera algunos, si leen en sus Biblias, ahí donde estamos, en Juan 21, 22, algunos creen que debido a la profecía que estamos a punto de leer, Juan no murió martirizado por esta promesa o por esto que está escrito aquí, que dice: Jesús contestó cuando Pedro le dice: Señor, ¿qué va a pasar con él? Yo no sé qué características tenía Juan o cómo lo veían, que Pedro, que era impulsivo, dice: bueno, ¿y ahora qué va a pasar con Juan? Le dice, Jesús le contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Y esto algunos dicen, aquí está la clave de por qué Juan no murió martirizado. Y algunos, como les platicaba, hay un relato muy interesante en la tradición que dice que el apóstol Juan también iba a morir martirizado, pero que en realidad fue llevado al Coliseo Romano para ser quemado en una o hervido en una olla de aceite para diversión de los presentes, y que a la hora de sumergirlo en el aceite no pasó absolutamente nada, y eso ocasiona que lo manden a Patmos para que nadie sepa más de Juan. Esto es lo que dice la tradición y algunos escritos y alguna tradición oral, no está en la Biblia. Y esto lo hace, pues es muy posible que esto haya sucedido. Recuerden que en el caso de Lázaro, ¿se acuerdan cuando fue resucitado por el Señor Jesús? Pues las personas querían, los fariseos querían matarlo. Y eso que sabían que había estado muerto durante 4 días y lo querían matar, no les convenía tenerlo vivo. El corazón, como lo vimos el domingo, se endurece. Parece que si viéramos un milagro, nuestra vida cambiaría. Pareciera que si nosotros fuéramos testigos de un milagro, porque hoy la gente está pidiendo milagros, ¿no? Quiere ver milagros. La gente quiere que pasen cosas extraordinarias, como si sucediera un milagro, ya con eso van a creer. Y no es cierto. Dice la palabra de Dios, Jesucristo dijo que si los milagros que se habían hecho ahí en Capernaum se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, hubiera sido muy posible que esas naciones se hubieran salvado, porque la gente se endurecía. Entonces es una mala noticia. Aunque nosotros veamos un milagro en nuestra propia vida, es muy factible, es muy fácil que volvamos a esa vieja naturaleza en la que estábamos. Esos mismos errores, esas promesas que hacemos a principio de año, es muy fácil olvidarlas. Por eso es que hay muchos cristianos, cuando aceptan a Cristo, digamos que están en lo más alto de su emoción, pero pasados 2 años, 3 años, vienen en una carrera descendente y dicen, ¿qué pasó? Bueno, pues a veces son las emociones, etcétera. Pero el que podamos ver que aún Jesucristo haciendo todos estos milagros y que la gente no haya sido capaz de voltear a ver a Jesús, nos habla de que nuestro corazón realmente es algo especial, que se endurece. Entonces, aquí tenemos a un hombre valiente que está tratando de buscar demostrarle a las personas que Jesús es Dios. Y por eso lo aborda desde un lugar bien diferente. Vayamos a Juan 1:1, por favor. Juan 1:1. Y vamos a empezar con las bases. Para muchos estudiar la Biblia se puede complicar bastante, pero no necesariamente es así. En la profecía puede ser que sea un poco más complicado, pero los evangelios son muy sencillos y no tenemos por qué complicar, solamente voy a explicar algunas cosas. Dice Juan 1:1, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La Reina Valera dice el verbo o la palabra. ¿A qué se les figura estos versículos? ¿Ubica en algún momento en la Biblia alguna porción que se asemeje a Juan 1:1? ¿En dónde ha visto esto? Se lo voy a leer otra vez. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿En dónde hemos escuchado algo así? En Génesis. Es correcto, miren, si vamos por favor a Génesis 1:1, se van a dar cuenta que a diferencia de los otros evangelios, Juan no comienza, ni siquiera menciona el nacimiento de Jesús, ni empieza con su ministerio, ni empieza dando su genealogía. Juan se va hasta los principios eternos. Dice Juan 1:1, en el principio Dios creó los cielos, ¿y qué, hermanos? Y la tierra. Dice Juan 1:1, en el principio la palabra ya existía. Ese principio que estamos viendo en Génesis, que estamos viendo en Juan, Juan lo está ubicando en el mismo punto y dice, cuando se estaba desarrollando el principio, no Dios, porque Dios no tiene principio ni fin. El otro día Tabata me hacía esa pregunta en el carro, la verdad es la persona de menor edad que me pregunta algo así, me decía, bueno, ¿y Dios cuándo comenzó a existir? Eso generalmente ocurre en algunas clases de apologética y ella me dijo, ¿Y Dios cuándo comenzó a existir? Y la verdad que eso a las 7 de la mañana, pues así como que dije, mira, duérmete por favor, ahorita no quiero yo contestar estas preguntas. Pero le dije, es muy buena pregunta, Dios no tiene principio ni fin. Nuestra mente no lo puede entender, pero si un niño puede comprender que algo tuvo un inicio, ¿no? Que algo comenzó, que su vida comenzó a florecer. Que la mayoría de las cosas tienen un principio y un final, menos Dios. Dios no tiene principio ni tiene final. Por eso a Juan le interesa decir, en el principio, Dios creó, pero en el principio ya estaba Jesús, el Verbo, ya estaba ahí. No es un evangelio sinóptico, es decir, no narra la historia como la narran los demás, que ustedes en los siguientes días vamos a estudiar un poco de los evangelios. Viene la historia navideña casi al inicio de por lo menos Lucas y de Mateo. Pero no empieza desde ahí, sino se va más atrás. En el caso de Juan, hermanos y hermanas, hay un énfasis en su deidad. Hay un énfasis en saber que Jesucristo es Dios. Y lo repite continuamente y trata de demostrarlo a través de 7 momentos en los que Jesús dice, yo soy. ¿Sí? Yo soy. ¿Se acuerdan que Jehová es el yo soy? Y Jesús también se hace llamar el yo soy. Y hace 7 señales que las vamos a estudiar a lo largo de Juan. El yo soy, 7 veces yo soy, de provisión, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy... son historias hermosas que van a llenar nuestros miércoles y espero que toda la semana. Y además también Juan no incluye todos los milagros. Selecciona siete milagros o siete señales. De tal manera que Juan no nos narra un montón de milagros, selecciona siete de ellos, hermosos. Esa es la estructura de Juan. Y al final por eso dice, yo podría narrar todo lo que ustedes quieran de Jesús, pero no cabría, no terminaríamos. Por eso el Espíritu Santo lo dirige a mostrar solamente siete milagros y siete yo soy. Y estos milagros se aplican a nuestra vida y esos yo soy te ayudan a ti a saber que cuentas con un Dios todopoderoso que puede ayudarte en cada momento de tu vida. Yo sé que para muchos es frustrante no poder tener las respuestas a las oraciones como uno quisiera, con la rapidez que uno quisiera. Pero recuerde, Dios no manipula a nadie, ni es rehén de nadie, ni tiene a nadie de rehén. Es nuestra voluntad la que necesita ser domada, transformada por Él. Lo único que nos resta es seguir orando para que ocurra un milagro en la vida de las personas que amamos o en esa situación en específico. Hay casos que nos parecen imposibles. La historia de este pandillero puertorriqueño neoyorquino es una historia de la vida real llevada a una película que algún día veremos si ustedes gustan aquí. Después la hicieron versión más nueva. Pero la antigua es todavía más preciosa, es motivante para seguir orando y para saber que no hay casos perdidos para Dios. Es la historia de Nicky Cruz en la película de La Cruz y el Puñal, una película muy vieja, tal vez hecha a principios de los años 70. Un pandillero perteneciente a la pandilla de los Mau Mau, en contra de los obispos, un grupo de jóvenes drogadictos, hundidos en la calle, en el Harlem, y un predicador callejero los alcanza y Nicky Cruz, que era el más agresivo de todos, el caso más perdido, el imposible, es transformado por Dios y nos cuenta su testimonio maravilloso. Y cómo en algún momento dado de la película este hombre, Nicky Cruz, toma a Don Wilkerson, el hombre que lo gana para el Señor, y lo toma de la corbata y le dice: te odio, y cada parte de mí te odia. Y el predicador le dice: pues no importa si me matas, si me partes en mil pedazos, cada parte de mí va a seguir amándote, ¿no? Y Dios te ama, y eso es lo que le hacía enojar, hasta que ese caso imposible fue transformado en un hombre que alcanzó a otros pandilleros. Entonces, no se rinda. Hoy veremos cómo el gran yo soy, en el estudio de Juan, veremos cómo él puede con casos difíciles. Ahora, quiero llevarles nuevamente a Juan 1:1, allá en su casa, aquí en la iglesia, para que pongan mucha atención, porque justamente hay un interés muy especial para que las personas piensen o consideren que Jesús no es Dios. Es muy importante desacreditar la divinidad de Jesús, porque de esa manera se rompe la Trinidad y de esa manera se menosprecia y se pasa a un segundo término o a un término inferior, el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús murió como hombre en la cruz, pero venció la muerte. Pero esta que están viendo en pantalla es la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, una secta radical que habla totalmente que Jesús no es hijo de Dios, pero utiliza la Biblia para tratar de probar. Pero como la Biblia apunta siempre a que Jesús es Dios, ellos tuvieron que alterarla y alteran pequeños detalles que nos hacen notar su interés por hacer que Jesús simplemente sea un hombre. Este es Juan 1:1, en nuestra Biblia dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra que era Dios. La palabra se está refiriendo a Jesús y en un momentito más vamos a hablar qué cosa es la palabra. Ahorita vamos a ver. Los testigos de Jehová en sus Biblias dicen lo siguiente: en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Si se fijan, le están agregando ahí, le están agregando un. Y bajan el escrito hebreo, lo cambian y hasta ellos le ponen ahí, según ellos, su origen etimológico, tratando de explicar que la Biblia hebrea no dice eso, cosa que es una farsa. Pero la gente no va a investigar, la gente lo cree. Y ahí entonces dice, y la palabra era un Dios con D minúscula. Eso es justo lo que Juan está combatiendo. Que la gente dejara de creer que Jesús era un Dios o que era un hombre solamente. Quiere explicar y quiere decir, es Dios. Jesús es Dios. Así que este es uno de muchos pasajes que han sido alterados por los testigos de Jehová, no por la gente que va, sino por los líderes, por los que traducen. Esta editorial de los testigos de Jehová es muy poderosa, con material didáctico muy, muy grande, ¿no? Bueno, para que se dé cuenta de cómo les interesa mucho cambiarlo. Ahora, vamos a ver, no sé si usted tenga curiosidad de saber qué cosa es la palabra, qué se imaginan que es la palabra, hermanos y hermanas, ¿Por qué Juan dice Jesús es el verbo, Jesús es la palabra? ¿Tienen alguna idea? ¿En su casa saben por qué? Si alguien quiere opinar.
¿Puedo opinar, David?
Claro, adelante.
Ay, no, Ra, que tú la tienes ya. Dila tú, amiga.
La palabra es acción.
¿Es la acción? Ajá, sí. La palabra es la acción, es Dios mismo en acción. Gracias, chicas, me da gusto que hayan participado. Muchas gracias. Miren, vamos a Proverbios 8, 27, 30 para que podamos comprender qué cosa es el verbo y qué cosa es la palabra. ¿Qué se está refiriendo? ¿Acaso se está refiriendo nada más que Jesús es poder? No, sino que Jesús es la palabra misma, es el verbo de Dios, es la acción de Dios. O sea, él, vamos a estudiar ahorita los sentidos en los que se usa la palabra griega logos. La palabra griega logos, Proverbios 8, 27 al 30. Proverbios 8, 27 al 30. Esta es la mejor descripción de lo que es el verbo. Esta es la descripción del verbo. Este es tu verbo. Este es lo que nos conviene, chicos. Esta mañana, esta tarde, tenemos aquí a Félix, tenemos a Tabata estudiando y los niños tienen que saber. Tienen que saber que nuestro Dios está vivo y que esto es el verbo. Miren, Proverbios 8, 27 al 30 dice: estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos, estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra, estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Era la arquitecta a su lado, yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. Ahí está la mejor descripción de la palabra, del verbo, está en Proverbios. Nos está hablando de Jesús que estaba ya con Dios. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Jesús es el verbo y Él estaba ahí. Ahora, la palabra logos, que es la que se traduce en griego, que está ahí. Hace rato dije hebreo, pero lo que están alterando los testigos de Jehová es el griego. Y dice ahí una misma palabra para dos propósitos distintos. Número uno, la palabra verbo, la palabra en Juan 1:1 o logos en griego, expresa o refleja la mente de Dios. Y número dos, también revela lo que es Dios al hombre. El verbo, o sea Jesús, estaba cara a cara con Dios y era Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Por eso Juan dice, en el principio, la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Qué es lo trágico de todo esto, hermanos y hermanas? Regresen a Juan 1:1, por favor. ¿Qué es lo trágico de todo esto? Que nuestro Señor, el Verbo, la palabra, llegó a esta tierra como hombre, vino a las montañas que Él creó, enfrentó ríos con sus corrientes veloces, atravesó los valles, contempló el mar, caminó bajo el cielo, las estrellas, la luna y el sol, vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo que Él creó, ¿qué pasó, hermanos? Mire lo que dice Juan 1:10, dice, vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Juan 1:11, ahí está, hermanos y hermanas, eso es lo trágico. Que este Dios hecho hombre estaba en medio de nosotros, el Emmanuel estableció su casa entre nosotros, pero nosotros lo rechazamos y el mundo lo sigue rechazando. Vivimos en un momento de pastorelas, acaba de pasar la de mi hija. Y parece ser que cada pastorela está a punto de mencionar, o que de algún modo, directa o indirectamente, en medio de los pastores que siempre van a estar estereotipados como los ignorantes, vestidos con rebozo y sombrero de paja, con un tono de voz caracterizado para nosotros como de los ignorantes, con frases mal pronunciadas como oiga o vinistes, o aiga y vinistes, y diálogos así a manera de comedia, y la batalla entre los diablitos y los ángeles, y hasta los burros hablan y hasta meten política y se divierten con lo que sucedió esa noche. Hablan durante todo ese tiempo del niñito Jesús. Y pareciera que en medio de toda esa burla hay una joya, aún no descubierta o bien ignorada. ¿Por qué hoy en día sigue siendo tan importante que se hable de ese niño y a la vez ignorar que ese niño vino al mundo por nosotros? No vino a divertirnos en Navidad, no vino a darnos diálogo, no vino a mostrarnos las risas de los diablitos socarrones en contra de los santurrones ángeles en una supuesta lucha espiritual. Jesús nació con un fin mucho más profundo, era darle la oportunidad a los hombres y a las mujeres de vivir una eternidad junto a Él. Entonces es muy trágico que, a pesar de que el mensaje está ahí, no se llega a cerrar. Ayer que escuchaba la pastorela, entre todos esos diálogos que ustedes ya, siempre se repite lo mismo, ¿eh? Realmente es lo mismo, nada más cambian una que otra broma. En algún momento dado de la pastorela me daban ganas de pasar y decía, a ver, un momento, papás, yo les voy a hablar de este niño, ¿no? Vamos a, está muy bien sus bromas, pero vamos a hablar de este niño, ¿no? ¿Saben por qué nació este niño? Y yo estoy seguro que a muchos no les interesa saber por qué nació ese niño. Para ellos es, pues, muy relevante tener a José y a María ahí y al niño envuelto, pero no se preguntan por qué vino. Ese niño vino a morir, vino a vivir una vida santa para salvarnos. Dice Juan 1, del 4 al 5, hermanos y hermanas. Juan 1, del 4 al 5, nos describe qué clase, qué características tenía Jesús. Dice, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz. ¿A cuántos? A todos. Fueron los pastores los que fueron más receptivos, no la gente rica. La gente rica no estaba esperando al Mesías, no toda la gente rica, los pastores sí. Ellos querían un cambio en su vida, estaban más perceptivos. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos, o sea, la posibilidad de vivir en la luz, la posibilidad de tener una vida diferente. Y dice, y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Vivimos en momentos confusos, difíciles, momentos de muchas situaciones extrañas. Pero yo te voy a pedir algo, hermano y hermana, no te olvides que Jesús vino a traerte la luz. Tu matrimonio no tiene por qué andar en tinieblas. Nuestra iglesia no tiene por qué estar en tinieblas. Nuestra vida no tiene por qué estar en tinieblas, como confundidos, sin saber qué hacer. No, hermanos. Él vino a alumbrar, Él vino a darnos la oportunidad de ver. Y allá afuera muchas personas no ven. Pero nosotros sí sabemos por qué vino a nacer. En cada pastorela que veas en esta temporada, recuerda que tú sí sabes por qué Él vino a nacer y si puedes, compártelo. Y luego mira lo que dice en el versículo del 12 al 14. Del 12 al 14, me estoy saltando algunos porque la siguiente semana vamos a hablar del mensajero que Dios permitió que preparara el camino para este Mesías. Mira lo que dice, pero a todos los que le todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Han escuchado cuando alguien te dice, acepta a Jesús en tu corazón? Todos alguna vez nos dijeron esto y aceptamos a Jesús en nuestro corazón. ¿Qué significa esto después de lo que aprendimos el domingo? ¿Qué significa aceptar a Jesús en el corazón, hermanos y hermanas? De acuerdo al concepto bíblico del corazón, ¿qué significa aceptar a Jesús con el corazón?
Que creemos, David, que creemos en Jesucristo como Dios, como nuestro Salvador.
Muy bien, ¿y qué más? Pero ¿cómo lo crees, Gaby? ¿Lo crees?
¿Lo ¿Con crees? Fe?
El corazón,
con tu mente.
¿Qué abarca?
Era con tu mente, con tu actitud. Y con, espérame, lo anoté.
Sí, vas bien, es correcto. Aquí Ramón ya nos dio esta luz que buscamos, porque a veces decimos, aceptamos a Jesús con el corazón, o sea, con tus puros sentimientos, ahí nos equivocamos, ¿no?
Era con intelecto, con voluntad y emociones.
Así es, Gaby, así es. Cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo no solamente te llama en los sentimientos, los usa. Porque si las personas están atravesando un momento de dolor, un momento de dificultad, pues te llega. Pero también tienes que tomar la decisión y poco a poco va ocurriendo que dices, bueno, está bien. Sentí bonito. La emoción es el inicio, Ramón, así es. se mueve a la mente y el corazón y el intelecto, y ahora digo, Señor, sí, necesito un Salvador. Por eso es que el problema es que muchas personas creen que tomaron una decisión, pero lo único que hicieron fue que a lo mejor lloraron, se sintieron contentos, pero no hubo una decisión genuina. Pero con el tiempo, este proceso nos lleva a saber que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Abarcó no solo mis sentimientos, sino también mi voluntad y mi intelecto. Y mi intelecto me recuerda a cada momento que para poder crecer necesito aprender y necesito alimentarme. Para que mis emociones estén controladas por Dios y no sean un desorden, tengo que sujetarlas a Dios, tengo que pedirle que me ayude. Tengo que pedir, ¿cómo puedo hacer para crecer más y mejor? Y por eso nos dice aquí, a todos los que sí creyeron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y aquí es donde está uno de esos textos que, pues no le gustan al mundo. ¿Sí, Ramón? Así es. Sin la razón, dice Ramón, no podríamos obedecer. Pásenle el micrófono a Ramón, por favor, para que nos puedan escuchar mis hermanos del Zoom. Adelante, Ramón.
Bueno. Sí, a final de cuentas, el inicio es la emoción, y eso es lo que nos mueve al principio. Pero sin la razón, no podríamos obedecer. Porque ya cuando la razón entra a nuestro cerebro y la palabra de Dios entra a nuestro cerebro y somos conscientes de que esto es realidad, aunque me duela, porque es eso, también tenemos que vencer eso, aunque yo no lo acepte, aunque no lo crea, pero por convicción, con la razón, Dios me convence.
Él nos va convenciendo, así es.
Nos va convenciendo.
Gracias, Ramón, Él nos convence. El Espíritu Santo nos va convenciendo de algo. Hemos tenido en la iglesia escépticos, ateos. De hecho, hay momentos en donde hay relatos de personas naturalistas, por ejemplo, que al ver la naturaleza y ver, por ejemplo, a una parvada de aves en peligro, deseaban convertirse en aves para tratar de decir, ¿cómo no puedo yo convertirme en un ave para convencer a esas personas, a esas aves de que no pasen por ahí? Y con eso mismo, ellos son convencidos de decir, eso es lo que hizo Dios, se hizo hombre para hablar nuestro propio lenguaje y dejó su espíritu para convencernos de todo pecado. Y tenemos que hacer, y aquí es donde se da el nuevo nacimiento, dice en el versículo 13, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, en el versículo 13, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene ¿de quién? De Dios. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de fidelidad, y qué bueno que es fiel, porque nosotros no somos fieles en muchas cosas, y su amor no se agota. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. En esta primera parte, Juan nos presenta como Dios ha venido al mundo, y como Dios es luz, y como Dios vino con fidelidad y vino con poder, pero también vino con señales, y también vino a todos aquellos, y vino a salvar a todos aquellos que creen en Él. No vino a salvar a todo el mundo, porque no todos van a creer en Él. Le dio el derecho solamente a aquellos que reconocen su propia necesidad. Ahí es donde hay una gran separación entre cristianos y católicos. Algunos piensan es que pues, son primos lejanos, pues muy lejanos, porque es muy importante que ellos comprendan esta verdad. Solamente los que nacen de nuevo, los que aceptan a Jesús en su corazón, y aceptar a Jesús en su corazón Pues implica dejar que el Espíritu Santo nos vaya transformando y que nos haga ir renunciando a todo aquello que antes ocupaba el lugar de Dios. Cualquier deidad, cualquier imagen, cualquier religión. Con este panorama en mente, hermanos y hermanas, vamos a proceder la siguiente semana a estudiar un poquito de Juan el Bautista y después vamos a entrar de lleno ya, si se fijan ahí, vienen Juan el Bautista, es impresionante lo que nos va a hablar, vamos a aprender de él, los primeros discípulos y en el versículo 2, el primer milagro en el ministerio de Jesús. Vamos a orar, hermanos y hermanas, vamos a concluir. Gracias por acompañarme esta noche en el estudio de Juan, primera parte. Señor, gracias porque tú viniste al mundo con amor inagotable, con fidelidad. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este estudio y que nos permita salir sabiendo que contamos contigo, Señor, que tú nos amas a pesar de saber todo de nosotros y saber todo lo que haremos. Gracias porque ofreciste una alternativa para el pecador. Gracias porque viniste con poder a vencer la oscuridad que había en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.